Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:10 de la tarde, es tiempo para el deporte en COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM. Con Ricard Martí en la dirección técnica de este programa que se presenta interesante, con mucha información que dar y además con protagonistas que seguro le van a gustar y que además está ya, bueno, pues a tiro de piedra de la próxima jornada de Liga. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Andrés, buenas tardes.
En un día en el que, claro, yo todavía quedan los ecos de la jornada de Liga de Campeones, sobre todo después de lo que pasó ayer. Yo vi el vapuleo que le dieron al Madrid en la primera parte del Shakhtar, vi el repaso que le dio el Bayern Múnich, que a los 9 minutos de partido ya le había creado 3 ocasiones claras de gol al Atlético de Madrid, y no podía dejar de pensar, Isaac, en cómo ha irrumpido el Sevilla en esta competición, en la Liga de Campeones, después de ver el nivel del Atlético de Madrid, el nivel del Bayern Múnich, lo que le ocurrió al Real Madrid. Digo, bueno, es que el equipo más en forma de la Liga Española ahora mismo, si decimos que como equipo, que como bloque es el Sevilla, me parece que no nos estaríamos equivocando, y hoy vamos a hablar largo y tendido de esto, ¿no?
Yo creo que es el equipo que mejor compite ahora mismo de España y posiblemente uno de los que mejor compite en Europa, ¿no? Hace muy poco el Sevilla disputó la final de la Supercopa de Europa.
Sí, con el Bayern.
La disputó ante el mejor equipo del mundo para mí, que es el Bayern Múnich. Yo personalmente creía que el partido iba a ser un paseo para el Bayern, y no por el Sevilla, sino porque estamos hablando de los mejores. No fue así, y ayer vimos cómo el Atlético de Madrid, el Super Atlético de Madrid,
vapuleado.
De la competitividad de Simeone, 4-0, y gracias, que pudo quedar.
Atlético de Madrid, que es verdad que estaba teniendo problemas arriba, pero que llegaba invicto, ¿eh?
Sí,
que
sí,
el Atlético
sí,
de Madrid llegaba después de sumar algunos empates, pero siendo un equipo sólido atrás, competitivo como siempre al máximo,
sí.
Y le pasaron por encima.
Por eso cuando hablamos y analizamos el Sevilla, creo que hay que analizarlo muy profundamente y sobre todo en positivo, porque lo que está haciendo el entrenador Julen Lopetegui es bastante importante, ¿no? Llega la primera jornada ante el Chelsea, fuera de casa, con uno de sus mejores futbolistas. No está Koundé, lo arregla con Sergi Gómez, se le lesiona a Sergi Gómez, que ahora comentaremos, que parece que puede llegar al partido de Eibar, mete a Fernando, que es el mejor mediocentro de central, y hace un partidazo, deja a Gudel por delante y sale inmaculado del partido, sale haciendo un partido muy completo, no lo gana, pero las hechuras de equipo que demuestra el Sevilla ante el Chelsea son brutales. Por eso digo que al final, prácticamente,
que hay que ponerlo en valor,
hay
como
que ponerlo en valor,
Víctor Fernández.
Y que ayer vimos al Bayern Múnich, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Ayer vimos al Bayern Múnich, que el Real Madrid se enfrentaba al Shakhtar Donetsk con varias bajas por coronavirus y pierde en su casa 2-3. O sea que aquí o compites o cualquiera te puede pintar la cara. Pero cuando compites bien, ojo que el Sevilla le puede ganar a cualquiera.
Bueno, pues por eso queremos poner en valor lo que hizo el Sevilla con el Chelsea, más si cabe. Ayer estaba hablando por la tarde con mi querido amigo y compañero del Desmarque, Jorge Liaño, que tenía una opinión parecida. Hoy vamos a hablar con él y vamos a debatir sobre este asunto largo y tendido en nuestro tramo final del programa. Y vamos a ver qué prestaciones ofrece el Sevilla ahora en Liga, ¿no? Porque lo decíamos desde ayer, aquí la duda está en si con la segunda línea, porque es imposible que jueguen los mismos 11 jugadores, partido miércoles de Champions, el miércoles que viene el Rennes al Ramón Sánchez Pizjuán, es imposible, hay que empezar a meter jugadores de segunda línea. Es la única duda que nos queda, Escalera, si el equipo va a dar el nivel para mantenerse arriba en el campeonato nacional, ahora que tienen que llegar las rotaciones. Pero para ello, lo primero es en titulares analizar cómo están las plantillas, porque el fútbol está a 2 días. El sábado a las 6:30 de la tarde juega el Sevilla
sábado
con el Eibar. Vaya sábado.
Qué interesante,
¿eh?
Sábado.
4 de la tarde, clásico.
Clásico, Sevilla-Eibar 6:30 y Atlético de Madrid-Betis a las 9, ¿no?
Vaya sábado que tenemos en COPE más Sevilla.
No da prácticamente tiempo a respirar, pero el sábado es interesantísimo. En cuanto al Sevilla, hoy ha vuelto a entrenar el equipo. Y una buena noticia, que ya comentaba hace un par de minutos algo de Sergi Gómez, y es que se ha quedado en un susto.
¿Qué me extraña
esos problemas de Sergi Gómez? Se quedó en una sobrecarga, se quedó en unas molestias, Y esa salida lesionado, que parecía lesionado ante el Chelsea, se va a quedar en un susto. Hoy ha entrenado con total normalidad y está a disposición de Julen Lopetegui para el sábado. Así que...
O sea, es la gran noticia de Sevilla, porque estaba haciendo unos minutos buenísimos, Sergio Gómez. Bueno, sí. Y te digo que me extraña, porque para un jugador irse de un campo de fútbol en un partido como el del Chelsea... Y que ahora a los dos días esté bien. Él debió equivocarse, te quiero decir. Notaría una contractura, estaría inseguro.
Sí, pero se muchas marchó, veces, pero bueno. Muchas veces tienes contracturas de 10, 15 minutos, sí, sí. O que tienes unas horas y que te duele bastante y al final te levantas bien o te no tratan está roto, y estás claro. Bien, no estás roto. Y puedes seguir entrenando con alguna que otra molestia. Y hoy Sergi Gómez ha entrenado al mismo nivel.
Navas
está tocado, pero esto hay que dejarlo en cuarentena.
Siempre.
Porque estuvo tocado con el Granada, el futbolista jugó los 90 minutos, llegó al partido del Chelsea y jugó los 90 minutos, y ahora, claro, de las molestias que arrastraba y ha jugado dos partidos enteros, yo no me arriesgo ahora mismo a decir sinceramente si Navas va a jugar o no va a jugar.
No la tiene clara, ¿no?
Que me refiero que si fuese otro futbolista diría, pues va a descansar. Pero siendo Jesús Navas, yo ahora mismo estoy más que con que va a jugar que no, ¿eh?
A ver, lo
sobre
que
todo
sí es
porque
verdad,
es que el futbolista es que se recupera muy claro, rápido.
Esto depende única y exclusivamente del jugador. O sea, si él está claro. Para jugar, es que no hay problema en ponerlo. Lo que sí es verdad que en otras posiciones habrá que rotar. Y mañana hablaremos largo y tendido de las opciones que tiene Lopetegui. Claro. Y después te pregunto también, para terminar de analizar los lesionados del Sevilla, el expediente X de Idrissi. Que llegue un jugador que no se sepa, lesión muscular, pero que no se sepa exactamente lo que tiene, dónde lo tiene. A mí me llama poderosamente la atención que sigamos a estas alturas de la vida con esto, porque lo que te hace especular es con que el jugador ha venido lesionado, bien lesionado.
No, ha llegado lesionado.
Claro, pero bien lesionado, quiero decir.
Claro.
Bueno, no se da, si tiene una rotura para tres semanas, pues tiene una rotura para tres
hoy
semanas y se dice y no pasa nada, ¿no?
El futbolista no se ha entrenado con el resto de sus compañeros ni un día. Llegó lesionado, y eso lo supimos gracias a Lopetegui en una rueda de prensa. Hoy ha puesto el club en el comunicado de entrenamiento del día de hoy, donde hemos sabido que Sergi Gómez se ha entrenado con normalidad, que Navas, que aunque tenga unas molestias, también se ha entrenado con el grupo, que Idrissi sigue aparte por unos problemas musculares. Y problemas musculares muy amplios, eso. Puede ser problemas musculares de un mes, problemas musculares de dos, de tres o de medio mes. No sabemos absolutamente nada porque la información sobre Idrissi es prácticamente nula. La única información la hemos tenido hoy, problemas musculares. Pero lo cierto es que tú fichas a un futbolista y el entrenador no puede disponer de él, porque hablaban de que debería ser el futbolista titular,
claro.
Que Ocampos volvería a su sitio, a la derecha, que Idrissi jugaría por la izquierda.
Pero competencia para Suso.
Y que
¿no?
Por ahora ese plus en ataque del Sevilla con Idrissi y ese futbolista distinto que firmó Monchi, por ahora no lo ha podido disfrutar el entrenador. Y si no ha entrenado hoy... Descártenlo para el Eibar y vayan descartándolo ya también para el Reims.
Los plazos de Koundé, para terminar con el Sevilla, la visita a San Mamés, al nuevo San Mamés, es donde el Sevilla se pone, digamos que el objetivo, si no hay ningún problema. A principios de semana Koundé tendría que hacerse dos pruebas negativas en 72 horas y poder jugar el partido de San Mamés, muy complicado, descartado prácticamente para la visita del Reims. Y eso en el Sevilla. En el Betis, ojo, porque los problemas se acumulan, y digo que se acumulan porque es que no hay soluciones, sobre todo en el lateral derecho, quitando a Montoya, ¿no? La buena noticia, les venimos contando hace un par de días, tres, que Montoya ha superado un nuevo periodo de confinamiento por el coronavirus, pero de cara al partido ante el Atlético de Madrid, hoy es jueves, 1:19 de la tarde, queda un entrenamiento y viajar a Madrid para visitar nada más y nada menos que al Atlético. Y Emerson Escalera vuelve a no entrenarse a las órdenes de Manuel Pellegrini. O sea, Emerson es duda, nos cuentan que es duda, pero es que no se ha entrenado prácticamente dos días antes de que se dispute este partido.
Y lleva ya varios días, si no jugó la semana pasada ante la Real Sociedad, tampoco se ha entrenado esta semana. Yo creo que ya lo podemos ir descartando.
Yo creo
no
que
sé,
sí,
¿no? No sé, a lo mejor se entrena mañana y es un milagro y puede jugar el sábado, pero yo creo que Montoya va a ser el titular ante el Atlético de Madrid por primera vez esta temporada. ¿Será el tercer partido si no juega Emerson por esas molestias que no esté el lateral brasileño del Betis? ¿Y sería la tercera prueba de Pellegrini? La primera fue Bartra, la segunda Aitor Ruibal.
Muy mala
y la tercera
dos.
Va a ser la de Montoya, que es el relevo natural del futbolista, que no ha podido jugar por Emerson en los dos primeros partidos, que ha estado fuera por esos problemas que ha tenido familiares con el coronavirus, pero parece, Montoya, que se lleva entrenando desde el martes, que va a ser el relevo natural de Emerson.
Aparte de Montoya, que va a entrar por Emerson, yo creo que va a haber más cambios, que va a haber un cambio en defensa. Creo que a Bartra lo puede sentar el entrenador y meter a Mandy, que lleva dos partidos sin ser titular desde la expulsión ante el Getafe, por ejemplo. No jugó en Valencia y no jugó el otro día de titular ante la Real. Y después yo creo que va a haber un cambio en medio campo. Aquí tengo una duda, que el entrenador prescinda de Tello, que es lo fácil, porque lo difícil es quitar del campo a Fekir para reforzar el centro del campo. Pero si nos atenemos al nivel que están dando Tello y Fekir, el que merece irse al banquillo del Betis es Nabil Fekir. Y yo creo que es incuestionable que va a jugar la tartaruga William Carvalho de titular al lado de Guido para liberar a Canales. No sé, yo creo que lo fácil es que va a quitar a Tello. Es la impresión que me da del equipo que va a poner Pellegrini. Pero claro, este entrenador ya ha sentado a Borja Iglesias, que empezó siendo titular, sentó a Joaquín, ha sentado a Mandy, no le ha temblado el pulso, ¿eh?
No, pero no creo yo. Yo creo que todavía es pronto y que no va a sentar a Fekir, porque la verdad es que el otro día el nivel de todos fue bajo, ¿no? Y no creo que fuera solo Fekir en el partido ante la Real Sociedad, y que creo que el problema no es Fekir ahora mismo, porque si tú encajas tres goles, no creo que el problema sea solo Fekir, además de, ya lo he comentado arbitralmente, ¿no? Yo creo que va a seguir apostando por Fekir, y que la alineación se va a parecer mucho a la de los primeros partidos, con Guido y con Carballo, con Canales, Fekir, Joaquín, y arriba Sanabria, ¿no? Porque no sé si a Loren le puede dar alguna opción, pero...
A ver, a mí hay una cosa inexplicable, para mí es inexplicable, pero yo hace tres semanas que hablando aquí le contábamos con Rafael Almansa que el delantero favorito de Manuel Sanabria. Pellegrini se llama Arnaldo Antonio Sanabria. Es el delantero que él ha llamado cuando estaba en el Génova, que lo ha convencido para quedarse, que le ha dicho que va a ser titular, que en cuanto Borja Iglesias, que lo tuvo que poner porque estaba lesionado Sanabria, le dio dos partidos y vio que no funcionaba, Sanabria la titularidad. Para mí es inexplicable que Loren sea el tercer delantero del Betis, pero ante esto, estos son gustos de entrenador, y el entrenador quiere a Sanabria de titular. Hombre, así que va a jugar Sanabria de titular.
Loren, ya hemos comentado, ¿no?, los problemas que ha tenido, pero ya esos problemas se han superado. Loren ha entrenado con el grupo, ya está al nivel de sus compañeros. Y ya lo que hace falta es que el entrenador lo vea.
Pero yo no digo que sea el segundo, si le gusta a Sanabria. No, pero que Borja Iglesias esté por delante de Loren,
claro,
también.
No, pero que lo pruebe, que lo veamos. Lo tiene que probar como otro delantero más, porque ahora mismo Borja Iglesias, sinceramente, no está para nada, ¿eh?
No está para nada.
El futbolista no está para nada, que se centre en el fútbol y que el futbolista, bueno, cuando esté bien, pues que lo ponga, pero ahora mismo se tendrá que ganar el puesto, y para mí ahora mismo es el tercer delantero del Betis. Sí. Cuando demuestre lo contrario, será el primero o será el segundo. Pero ahora mismo, en los partidos que ha jugado de titular, lo peor no es que no haya marcado. Lo peor es que no se ha puesto
pone de
gol.
No se pone
y eso
de gol
es lo
nunca.
Peor para un delantero, porque Sanabria se le ven otras cosas al futbolista. Y Loren Morón el otro día, la jugada que hizo en la banda, el doble caño a Lenormand, el centro a Tello en la jugada más clara, claro, de ataque del Betis, que fue un disparo defectuoso de Tello. Es distinto, ¿no? Pero bueno, también lo tiene que ver el entrenador. ¿Qué?
Tiene que verlo el entrenador, sí, señor. Es un Betis que, como decimos, entrena mañana sin Emerson en la jornada de hoy. Sanabria lo vamos a escuchar, que estuvo ayer en los medios oficiales y él mismo desveló esto que le llevamos contando hace tiempo, que ha sido una apuesta personal de Pellegrini que continúe en la actual plantilla. No lo ha llamado ni Cordón, ni el club. Lo llamó Pellegrini para decir lo que quería que siguiera en la plantilla del Real Betis Balompié. Hemos repasado todos los lesionados. Tenemos un protagonista esperándonos a vuelta de pausa, que es Diego Lainez. Tengo muchas ganas de ver cómo está, sí, Diego Lainez. Muchas ganas.
Un futbolista distinto, un futbolista que la afición tiene ganas de verlo también, ¿no?
El único, claro, por el que ha llegado una oferta este verano, de verdad.
Sí, porque es joven y tiene hambre, tiene proyección. Y yo creo que lo que le faltan es minutos y confianza y también, lógicamente, adaptarse a esta competición
físico,
como es tan,
yo creo
tan
que físico
física
también.
Como la Liga, ¿no?
Yo creo que físico también. Bueno, pues vamos al lío. Antes de ir a publicidad con Ricard Martí, te tengo que decir una frase que ya es histórica aquí en Cope Más Sevilla. Sí, sí,
créetelo,
querido Escalera, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y ¿sabes dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. 1:25, alto en el camino de nada, de un minuto, y estamos que nos espera ya Diego Lainez al otro lado del teléfono.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar a Nouka, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bueno, y hasta ahora de la tarde, lo prometido deuda. Estamos con el protagonista de la jornada. Teníamos muchísimas ganas de hablar con él. Un chaval de 20 años que tiene revolucionada México cada vez que vuelva a jugar con la selección, que tiene a periodistas siguiéndolo en su periplo por Europa, su primer periplo por Europa, y que desde luego Escalera, le falta dar ese paso adelante, ¿no? Explotar para convertirse en una realidad en una liga tan importante como la española, pero que no lo está teniendo fácil tampoco, ¿no?
Tiene lo más importante el futbolista, que es diferente a los demás, y al ser diferente, pues el entrenador tiene la opción de, cambiar el partido con él, como pasó, por ejemplo, aunque jugó prácticamente 2-3 minutos
con
el Deportivo Alavés, sí, en la primera jornada, que salió él y en un par de jugadas eléctricas pues provocó ese córner que acabó en gol, ¿no?
Y ahí está, haciéndose un hueco en este Betis donde hay muchos nombres, muchas estrellas, aunque los resultados, pues ahí está peleando el Betis, porque sean buenos. Don Diego Lainez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros en este ratito de charla. Gracias por atendernos justo ahora que hace un rato que habéis acabado el entrenamiento prácticamente. Bueno, lo primero preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás? Y imagino que ya preparando el partido ante un rival de tronío, al que ayer lo vapulearon, como el Atlético de Madrid, pero imagino que una semana de intenso trabajo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hemos tenido una semana, como tú lo dices, de trabajar fuerte, intensamente. Y sí, preparando el partido desde que empezó la semana contra el Atlético. Yo creo que es una semana muy bonita y va a ser un buen partido, y desde ya estamos mentalizados en el partido.
¿Ha sido difícil abstraerse esta semana de todo el tema arbitral? Te lo digo porque se ha hablado muchísimo de esas dos jugadas con Sanabria, el gol anulado, el posible penalti también que no le pitaron. No sé si desde el principio Pellegrini os ha dicho olvidaros de esto y empezar a trabajar, o todavía sigue ese run-run en el vestuario.
Sí, bueno, nosotros ahora estamos enfocados en lo que podemos hacer nosotros, en trabajar y dar lo mejor de nosotros y hacer las cosas que estén en nuestras manos. Yo creo que eso es lo más importante, de que tenemos un partido ya el fin de semana y dar lo mejor de nosotros, que es lo que podemos controlar.
Además, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Además de lo que comenta el compañero Andrés, de los problemas arbitrales y del escándalo para mí que ocurrió el otro día arbitralmente, ¿vosotros también en el vestuario sois autocríticos del partido, por ejemplo, ante la Real Sociedad?
Sí, claro, yo creo que los primeros y los más duros críticos de nosotros, yo pienso que somos nosotros mismos. Somos un equipo muy exigente entre el plantel, entre nosotros mismos, y personalmente también es un equipo que se exige mucho. No se ve obviamente porque solo lo vivimos los que estamos adentro, pero claro que sí, y juntos tratando de cambiar lo que pasó el partido pasado, estamos trabajando desde que empezó la semana para dar lo mejor este fin de semana y que nos podamos traer un buen resultado.
Ahora llega el Atlético de Madrid. ¿Viste ayer el partido ante el Bayern Múnich?
Sí, ayer lo vimos. Yo creo que es un gran equipo a pesar del resultado de ayer, pero es un equipo que siempre compite y que siempre está entre los que están arriba.
¿Cómo se le puede meter mano a este Atlético de Madrid? Que aunque ayer lo vimos que el mejor equipo prácticamente del mundo ahora mismo, que es el Bayern Múnich, le metió 4, pero siempre va a ser muy difícil, ¿no?
Sí, claro, bueno, sabemos que el Atlético tiene muchas fortalezas y bueno, nosotros también tenemos muchas y vamos a tratar de hacerles daño por las que creemos y cree el míster también, que es donde podemos sacar ventaja nosotros y haciendo lo que siempre hemos tratado de hacer, jugar en equipo y respetando nuestro funcionamiento.
A mí me tiene despistado el Betis, Diego, me tiene despistado. Le estoy viendo hacer cosas muy regulares, buenos partidos serios como el día del Alavés o el Valladolid, evidentemente también una buena imagen ante el Madrid, pero alternándolo después con un partido muy malo con el Getafe, el otro día defensivamente con la Real tampoco me gustó. ¿No estáis encontrando ese punto de regularidad o todavía falta para, digamos que, meterse en la cabeza las cosas que quiere Pellegrini? ¿Dónde crees que está el motivo de esta irregularidad del equipo?
Bueno, yo creo que el equipo se ha adaptado muy bien a la idea del míster. Como tú dices, obviamente nos faltan muchas cosas que trabajar todavía, pero vamos en el camino correcto. Yo creo que son cosas más positivas que hemos sacado y bueno, yo creo que se van a dar los resultados conforme vayan pasando las fechas. Y bueno, te digo, yo creo que el equipo se ha adaptado bien a la idea que tiene el míster.
Pero tú ves con este entrenador, con esta idea, la verdad es que habláis todos maravillas. Ayer había que escuchar a Sanabria, que lo vamos a oír en un ratito, hablar de Pellegrini, habla maravillas de él, de la idea con la que viene, la seriedad con la que trabaja. ¿Tú ves al equipo capacitado con Pellegrini de la mano para estar arriba?
Sí, bueno, yo creo que somos un equipo que tiene mucho talento, un buen equipo, una plantilla muy bien formada. Y bueno, nosotros vamos con los objetivos a corto plazo, partido a partido, y ya solamente conforme pasen las fechas se va a ir diciendo de esta manera, pero yo creo que planteándonos los objetivos cortos, como es el partido del fin de semana, yo creo que podemos llegar a buenas cosas.
Te hemos preguntado por el Pellegrini grupal, y ahora te voy a preguntar yo por el Pellegrini personalmente. ¿Qué te pide y qué te exige Manuel Pellegrini a Diego Lainez para que siga creciendo como futbolista?
Bueno, yo creo que es un técnico que siempre le gusta aportar mucho al jugador. A mí personalmente siempre me aporta algo en cualquier entrenamiento, alguna corrección que me pueda hacer, y también también incrementar los puntos en los que hago mejor las cosas, explotarlos más. Y donde hay que mejorar también te lo dice y te lo hace ver de una muy buena manera, que tú la captas muy bien y te gusta trabajarlo también.
De las 6 jornadas has jugado, bueno, el último partido 15 minutos ante la Real, ese momentito que comentábamos antes ante el Deportivo Alavés. ¿esperabas jugar un poco más o estás contento con estos dos ratos?
Bueno, obviamente que quisiera jugar más, pero es algo por lo que yo tengo que trabajar, tengo que ganarme un puesto, tengo que trabajar si quiero tener más minutos. Y yo creo que esa es la clave, trabajar para poder ayudar al equipo más de cerca, que es lo que uno quiere. Pero bueno, también sabiendo que hay mucha competencia en la plantilla y que somos un gran equipo y que lo mejor que sea para el equipo, todos tenemos que aportar.
Claro, yo cuando te vemos en el campo, Diego, vemos claro que eres un futbolista que el talento lo tiene, que tiene el duro para cambiarlo, que tiene el desparpajo, que tiene el atrevimiento y la calidad. Y cuando te pones a mirar en tu debe, ¿qué es lo que te falta? ¿Te falta adquirir el ritmo de la Liga Española, el físico, o quizás van por otro lado los tiros? Porque andamos un poquito despistados. Tú mismo te analizas y dices, mira, si quiero jugar de titular en un equipo como el Betis, tengo que mejorar en esta parcela. ¿Cuál sería?
Bueno, yo creo que en todos los puntos se pueden mejorar, en lo físico, en lo mental, también en lo táctico. Yo creo que en todos los puntos se pueden mejorar, no hay que ponerse nunca un tope. Y bueno, yo te digo, yo trabajo para estar de la mejor forma en todos los aspectos y bueno, ya las demás decisiones pues las toma el míster y todos nos acatamos a lo que él nos diga en beneficio del equipo siempre.
Hablas de lo mental, ¿alguna vez has llegado a desanimarte? Y en ese caso, ¿quién ha estado contigo? Porque me consta que eres un hombre muy familiar, que tienes mucha gente alrededor, pero ¿te has llegado a desanimar alguna vez? ¿Has pasado malos momentos en este periplo en el Betis?
Sí, bueno, a lo mejor alguna vez que no salen las cosas como uno quiere o como tú dices que le gustaría jugar más y todo eso, pero bueno, para eso igual está la familia siempre muy de cerca para apoyarnos en los momentos que personalmente pueden ser un poco más complicados, pero bueno, siempre con una muy buena disposición y tratando de aprender cada día. Yo creo que obviamente a todo jugador le pasa eso por la cabeza, pero bueno, siempre he dicho que lo más importante es el equipo y siempre hay que trabajar en beneficio de él.
El Betis apostó fuerte por ti la pasada campaña, apostó bastante fuerte, y este verano nosotros tenemos la información de que hay equipos que se han interesado bastante en tu cesión y en tu fichaje.
Bueno, es que es el único, la información que tenemos, Escalera, ¿sí? Es que es el único jugador por el que verdaderamente ha llegado una oferta digamos fuera de mercado, sí. o por lo menos interesante en el mercado en esta plantilla.
Por eso le quiero preguntar si ha existido realmente esa opción y si él, ¿por qué ha decidido quedarse en el Betis si a lo mejor quizá en otro equipo ha podido jugar más?
Sí, bueno, al final yo creo que el objetivo pues siempre ha sido estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera. Yo creo que me planto los objetivos, como te lo dije hace rato, a corto plazo. Y bueno, yo estoy aquí para ayudar al Betis, y si hubo o no, bueno, ya pasó y ahora estoy centrado en el Betis como siempre lo he estado y en dar lo mejor de mí y tratar de aportar el máximo al equipo.
Pero el club te pidió que miraras esa oferta, Diego, que la analizaras por si te convenía también a ti o el entrenador.
No, la verdad que no, el club también pues quiere que, pues siempre me ha extendido que su confianza, que tienen plena confianza en mí, en mi juego, y pues bueno, yo también confío mucho en el club y bueno, por eso sigo aquí, estoy aquí, y también por eso apostaron por mí y bueno, yo también por eso decidí venir al Betis.
Bueno, te vamos a dejar tranquilo ya para que descanses, pero te quería preguntar, cuando estás entrenando y demás, aparte de la amistad, ¿no?, y casi el apadrinamiento de Andrés Guardado, que evidentemente es un líder, bueno, yo creo que para cualquier futbolista, no solo para los mexicanos,
es una referencia,
¿no? Una referencia, claro, cuatro veces mundialista. Pero ¿en quién te fijas? ¿Con quién tienes que digas, de este jugador tengo que aprender cosas cuando estoy entrenando todos los días en la plantilla? ¿Quién te está sirviendo más de referencia en la plantilla, Diego?
Bueno, como tú lo dices, Andrés, aparte de que igual es muy muy cercano a mí, pues siempre, tú mismo lo dijiste, la trayectoria que tiene, siempre tiene muchas cosas que aprender, así como muchos en la plantilla. Creo que es una plantilla muy vasta y también con jugadores de mucho nombre y calidad que siempre, es que no te podría decir tampoco en específico, porque todos siempre tienen algo que aportar para ayudarte en mejorar, y yo creo que es algo muy importante de este equipo, que la verdad todos ven por el compañero y bueno, yo estoy tratando de aprenderle a todos, como tío Andrés con la experiencia que tiene, igual siempre trata de guiarme un poco en todos los sentidos, y bueno, estoy también muy contento por eso.
Siguiendo en la línea de compañero, ¿quién ha sido tu ídolo? Te iba a preguntar de joven, pero eres tan joven, eres tan joven con 20 años. ¿Quién ha sido tu referencia, ya no solo en el vestuario del Betis, sino mundialmente en el fútbol?
Bueno, yo crecí viendo a Messi, pues él es, pues no, te diría que mi jugador favorito, luego el que crecí viendo, y pues yo creo que sería el de mi jugador favorito porque lo veía desde chico.
Qué mal gusto tiene mal gusto.
Tiene el gusto del 95% del mundo.
Sí, tiene el mismo gusto, sí. Oye, ¿en la ciudad estás contento, Diego? ¿Te has adaptado? ¿Te gusta Sevilla? ¿Todo bien?
Sí, no, la ciudad es espectacular, y la gente también. Yo creo que es muy buena. Siempre me han expresado cuando me ven en la calle o en cualquier lugar su deseo de verme o su apoyo, su ánimo. Siempre es algo muy bonito y por lo que le tengo muchísimo cariño a esta ciudad. Yo creo que la gente es muy importante para mí porque son los que igual siempre me han dado apoyo en todo momento.
Bueno, pues ya solo queda gritarle al cuerpo técnico del Betis lo que gritan en México, ¿no?
Metan a Lainez,
¿no? Que es el grito nacional. Cada vez que te vas con la selección formas un lío, ¿no? Allí. Y te quiere todo el mundo, Diego, de titular.
Y cada convocatoria o cada alineación es metan a Lainez, metan a Lainez, metan a Lainez.
La gente está loca por verte explotar en Europa, verte explotar con la selección. Ese cariño lo perciben, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo me siento muy querido en mi país, la verdad. Y bueno, me alegra que sea así, que la gente siempre es más la que apoya que otra cosa. Y bueno, muy contento también por eso.
Pues muchas gracias, Diego, que da gusto charlar contigo, ver que tienes la cabeza, como nos habían dicho muchas veces, muy bien amueblada.
Qué educado, qué coherente, sí, hablando. Y la tranquilidad. La verdad es que da gusto hablar con este tipo de futbolistas.
Hombre, hay jugadores que le sí, superan gracias. La presión muchas veces y da la impresión de que Diego tiene los pies en el suelo, estás trabajando con tranquilidad y con constancia y seguro que el fruto del trabajo llegará. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en COPE Sevilla y te deseamos gracias. Lo mejor a ti y al equipo de aquí en el futuro. Un abrazo, Diego.
Muchas gracias, igualmente un abrazo. Hasta luego.
Estamos descubriendo a Diego Lainez cómo hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Pues mira, tiene confianza en sí mismo, Diego Lainez. Escalera, tiene el chaval confianza en sí mismo, ¿eh?
Me ha sorprendido para bien la cabeza tan bien amueblada que tiene el futbolista y, bueno, lo coherente que ha sido en todas sus respuestas y lo tranquilo que
ha reconocido que lo ha pasado mal en
sí,
algunos tramos, claro.
Al ser joven y no jugar, pues lo pasa mal, ¿no? Es normal. Y yo pensaba que iba a ser uno de los futbolistas cedidos esta campaña, sobre todo para que escogiera más minutos.
Yo tengo dudas de si le hubiera venido mejor marcharse también.
Yo creo que sí, pero
porque
bueno.
Es que necesita esa edad, 20 años, tienes que jugar.
Tiene que jugar. Es que tienes 20 que jugar. Años tiene que jugar y yo creo que el futbolista tenía cartel en primera, ¿no?
Sí, a mí yo creo que podía haber encontrado un sitio donde jugar más, pero bueno, él tiene confianza en sus posibilidades. Vamos a rematar el Betis antes de meternos otra vez con el Sevilla, con el sonido de Sanabria. Hablábamos de que es la opción número uno de Pellegrini. Se lo hemos comentado en varias ocasiones ya y lo desvelaba en este extracto de la conversación Tony Sanabria ayer en los medios oficiales del Real Betis Balompié.
Yo lo afronto con muchísima ilusión, ¿no? Todos saben de lo que viví yo en Italia, de lo que el futuro incierto que tuve nada más llegar aquí, que no sabía si iba a estar aquí, si iba a estar en otro lado. La verdad es que lo afronto con muchísima ilusión, también bueno, creo que en gran parte si estoy acá es gracias al míster, ¿no? porque me está demostrando esa confianza que siempre depositó en mí. Sí, como te comenté antes, yo creo que me lo está demostrando con hechos. Yo me siento muy a gusto, estoy, bueno, como ya sabéis también, antes de irme de aquí yo con mis compañeros me llevaba muy bien. Y bueno, la llegada del míster creo que me ha dado un poco más de, me ha dado ese plus de confianza que me siento también importante dentro del grupo a pesar de haber pasado un año y medio fuera, y creo que me lo está demostrando partido a partido. No, el míster sí parece seguramente de puerta para afuera, parece un poco serio y un poco distante, pero todo lo contrario, ¿no? Yo le noto y también, bueno, tuve la oportunidad de poder conversar con él varias veces, sobre todo en el tiempo este de que no sabía qué iba a pasar conmigo, si no era el futuro, no sabía lo que me iba a deparar. Entonces, tuve la posibilidad de conversar con él varias veces y la verdad que es muy cercano, sobre todo muy, muy directo, que te dice las cuatro cosas que te tiene que decir, te las dice a la cara, y la verdad que eso se agradece, ¿no? Pues la verdad es que sí, como bien dices, un verano un poco raro por el hecho de que tuvimos una temporada bastante complicada en el Genoa. Nos salvamos en el último partido, donde tuve la suerte de poder marcar dos goles y bueno, al final conseguimos el objetivo, que era quedarnos en primera división. Y luego pasa que me llama el míster, me llama Manuel Pellegrini, un día después del partido, una llamada que yo no esperaba, la verdad, y me dice que cuenta conmigo, que quiere tenerme en el equipo, que cree que soy un jugador que puedo dar mucho todavía al Betis. Y bueno, después de hablar y tal, quedamos en que volviera un poco antes a la pretemporada para poder incorporarme con mis compañeros y poder tener tono lo antes posible para poder competir y demostrarle a él que yo quería estar acá y bueno, que estaba hecho para competir y poder luchar por un puesto en el 11.
Pues estas son las palabras de Sanabria, queriendo devolverle la confianza a Pellegrini. Son 6 jornadas de liga, no ha marcado un gol ni un delantero del Real Betis Balompié. Los 3 delanteros del Betis, unos por una circunstancia, otros por otra, no han metido ni un gol. Hombre, Loren es que no ha jugado apenas, pero así está la cosa. Hay árbitros, noticias de última hora, árbitros para las jornadas. Te estás riendo ya.
Porque yo creo que ya lo hacen queriendo ya, la federación. Me da a mí, ¿eh? Uno primero pita, bueno, no pita, está en el VAR Estrada Fernández en un Valladolid a la vez.
Ah, como le va muy bien en el VAR, la han puesto en el VAR, sí.
Pues por eso. Y ahora, Atlético de Madrid-Betis, pita Mateu Laoz y en el VAR el amigo González Fuertes.
Madre mía, González Tremendo. Fuertes del VAR, que será, bueno, González Fuertes el del año pasado del Getafe Tremendo. Y demás. Pero fíjate, me gusta la designación de Mateu. Para mí van pasando los años y es de los mejores árbitros que hay en Primera División.
Sevilla-Eibar, pita Hernández y en el VAR Santiago Jaime Latre.
Bueno, entonces te has puesto muy tremendista.
No, me he puesto tremendista, Isaac, porque está Estrada Fernández en un partido que no debería estar y está González Fuertes otra vez en el VAR. Pero bueno, yo creo que al final los árbitros esperemos que no den ni quiten.
Que no den ni quiten, que se está poniendo complicada la cosa. 1:47. Un alto en el camino que me pide paso Ricard Martí y nos vamos con Jorge Liaño a analizar esta irrupción del Sevilla en la Champions.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Hernalcázar, kilómetro 19.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Bueno, señores, va a haber nuevas restricciones, ¿eh? Estamos pendientes de todo, la radio es información, actualidad, y evidentemente quédense ahora pendientes a partir de las 2 con nuestros informativos, porque va a haber nuevas restricciones en España y Andalucía, nuevo horario para el cierre de los bares a las 10 de la noche, aforo del 50%, posible toque de queda de 11 a 6 de la mañana, reuniones de hasta 6 personas, es decir, que escaleras se van a restringir todavía más las medidas en busca de intentar, ahora la frase de moda es doblegar la curva, ¿no? Pero es que se frenen los contagios en alguna medida, ¿no?
Se están sucediendo las noticias y después los compañeros de informativos ampliarán, pero como dices, Andrés, los bares estarán cerrados a las 10 de la noche. Y por ejemplo, también para hacer deporte, si estás en un grupo importante, deberás tener puesta la mascarilla obligatoriamente, porque ahora, por ejemplo, cuando vamos a correr, pues la podemos tener quitada, pero si vamos en grupo, la tenemos que tener puesta. Bares cerrados a las 10 de la noche y mucho más uso de mascarilla, tanto en Sevilla como en Jaén como en Granada.
Y reducción de las reuniones, sí, señor. Jorge Liaño, compañero del Desmarque, muy buenas tardes.
Isaac, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues yo encantado de tenerte por aquí, querido amigo, encantado de tenerte por aquí para poder hablar un poquito del Sevilla, pero antes déjame que te diga una cosa, te voy a dar una recomendación, tú que eres de buen comer y buen beber como nosotros, te tengo que decir que vengas a Los Sabores del Almacenito, donde tenemos más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes además, Jorge, llévate jamones y paletas y embutidos 959, de bellota 100% ibérico, de consorcio de Jabugo SL y acompañado de uno de los grandes vinos de España que le encanta Escalera, que es Marqués de Murrieta, tienda degustación en el Polígono Industrial del Pino, calle Pino Piñonero 11, Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Igual que no tienes que olvidar esto, Jorge, no vamos a olvidar, después de lo que ocurrió ayer, lo hemos dicho al principio del programa, del vapuleo que le dio el Bayern de Múnich al Atlético de Madrid, de la puesta en escena del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk desastrosa, cayendo en casa derrotado. No vamos a olvidar, creo yo, cómo se plantó el Sevilla en el campo del Chelsea. ¿Tú eres de la opinión nuestra de que todo lo que ha pasado en esta primera jornada pone más en valor lo que ha hecho el Sevilla en Stamford Bridge?
Sin duda alguna, ¿no? Es que es espectacular el desempeño del Sevilla en los últimos meses contra equipos como el Bayern, el Barça, el Chelsea, la Roma, el United, el Inter, que el calendario no ha sido fácil. El Sevilla, sin haber superado a todos, sí que ha competido perfectamente contra todos, más allá de lógicamente haber ganado la Liga Europa, ¿no? Yo creo que hoy en día Lopetegui ha armado uno de los mejores equipos de Europa, que ahora mismo el Sevilla es posiblemente, no el más brillante, pero sí el equipo más competitivo de España. Y bueno, aun dejando claro que no tiene opciones de ganar una competición como la Liga de Campeones, porque quizás le falta brillo, le faltan estrellas en la parte de arriba, en el ataque, y es un equipo que tiene problemas muchas veces para hacer gol, aun dejando eso claro, creo que también hay que decir a la gente que tiene licencia total para soñar con un recorrido muy bonito y muy importante en esta competición. Es que el Bayern pasa por encima de todo el mundo y en el menos caso del Sevilla, partido claro. contra el Sevilla, claro, es que en el caso del partido contra el Sevilla, mediado segundo tiempo se puso a hacer cambios defensivos el Bayern, ¿no? Y a punto estuvo de perder el partido. Con lo cual creo que pone muy en valor el trabajo de un equipo que está muy bien montado y de verdad creo que Lopetegui ya se sienta en la mesa de Juan de y de Unai Emery y que hoy por hoy es posiblemente el entrenador que mejor lo esté haciendo de la Liga Española, yo lo veo así.
Yo estoy bastante de acuerdo. Tengo dos preguntas para ti. Antes, información de última hora que me pasa Oliva, que está escuchándonos en su día de descanso, al que se ha encargado de arbitrar este fin de semana es a Iglesias Villanueva, el que estaba en el bar del partido del Betis, porque claro, como no le encuentra el sobaco al jugador ni el hombro, como va tirando para abajo de las líneas, habrán dicho, vamos a quitar a este hombre que no para de formar líos, ¿no? Como información la última hora. Digo que tengo dos preguntas, Jorge. La primera, esta falta de punch en ataque que ha demostrado el Sevilla algunas veces para terminar de llevarse a los grandes por delante, ¿tú crees que tiene más que ver con falta de calidad arriba, de efectivos o que tiene que ver también con que, claro, para que un equipo defienda tan impresionantemente bien tiene que sacrificar otras cosas y a lo mejor Bueno, pues es un mal que tenemos que tener en cuenta que va a tener el equipo de Lopetegui, ¿no?
Yo creo que hay un poco de todo. En este momento más concreto me parece que hay más de lo primero, pero hay un poco de todo. En primer lugar, el Sevilla juega como juega y ficha delanteros que se ajusten al perfil futbolístico que demanda Julen Lopetegui. Yo sinceramente creo que Ben Yedder, aun siendo un futbolista muy superior a los delanteros que tiene el Sevilla hoy en día, estaría incómodo con la manera de jugar de Julen Lopetegui y con esa exigencia física tan enorme. Pero creo que en este momento puntual, que nos lleva a analizar los últimos partidos del Sevilla en los que, bueno, o se ha quedado a cero o no ha marcado goles, no ha marcado en los últimos dos partidos, por ejemplo, creo que está faltando brillantez en líneas generales en toda la parte del ataque, ¿no? El otro día no estuvo bien Suso, y Ocampos creo que desde los cuartos de final de la Liga Europa no ha vuelto a recuperar el buen momento de forma. No sé si está cansado, si está lesionado, pero evidentemente en el plano físico no es el mismo futbolista, y me consta que en el club están esperando que empiece a entrar en el equipo Idrissi, porque es un futbolista con desequilibrio y que con le gol. Puede dar otras cosas al Sevilla, con gol y con desequilibrio, efectivamente. Y es un poco lo que están esperando en el Sevilla, porque eso es lo que más está faltando en este momento.
Yo creo que el trabajo de Lopetegui es extraordinario. Yo creo que por encima de la plantilla que tiene ahora mismo, es sensacional el trabajo que está haciendo. Y en cuanto al tema del delantero o no delantero, bueno, nos podemos parar en eso, pero yo creo que ya el debate de si hay gol o si no hay gol, yo creo que se está acabando, ¿no? Yo creo que lo que quiere Lopetegui es lo que estamos viendo, porque es que además le sale extraordinariamente bien, porque nos podemos pensar, el Sevilla juega con el Chelsea en Stamford Bridge, que si juega De Jong, que para mí es un pedazo de futbolista, pero es que enfrente, ojo, Timo Werner, que lo han fichado este año, Havertz, que es el fichaje más caro en la historia del Chelsea. Esos dos futbolistas, sale Ziyech y genera más ocasiones que el Sevilla, genera ocasiones claras el Chelsea, no, ninguna.
No,
por eso digo,
o sea, el Sevilla tuvo tres. Tiene que ocurrir, fijaros en todo lo que tiene que ocurrir para que el Sevilla pierda un partido. Es lo que ocurrió en Granada, un dibujo de partido muy extraño contra un equipo duro, muy, muy bien montado también, como el de Diego Martínez, y una expulsión. Prácticamente una autoexpulsión, le diría yo, en el minuto 43 o 44. Si no ocurre todo eso, estaríamos hablando casi seguro de que el Sevilla sigue sin perder un partido desde febrero, y a ver quién se lo gana. Es que es muy difícil.
Es competir en todos lados. Y claro, Jorge, lo comentamos el otro día, que prácticamente yo, desde Juan de Ramos, el Sevilla competir en campos importantes, hablando de por ejemplo, el Camp Nou y Stamford Bridge, que han sido los dos últimos campos, eso tiene un mérito de entrenador y una mano de entrenador brutal, ¿eh?
Eso es, sí, eso es lo además, más importante. La pregunta,
además,
Jorge,
además al Sevilla le esperan, ¿eh? Además al Sevilla le esperan, claro, y le respetan, ¿eh? Es más difícil en ese caso.
La pregunta, que nos quedan 2 minutos y medio nada más, es, tú ves que ahora hay que empezar a rotar. Esto de la Champions lo que no te permite es hacer experimentos en partidos contra el Rennes, contra el Chelsea, ahí tienes que poner a tu once titular. La pregunta, la duda que tenemos todos jugando a Divino es, ¿le va a dar la segunda línea al Sevilla para mantener el nivel en el Campeonato Nacional de Liga? Yo me atrevería a decir que sí, porque es que como es tan bueno el bloque, lo tiene también entrenado el entrenador, pero ¿tú tienes alguna duda a este respecto?
Bueno, hay alguna posición que está un poquito más coja en cuanto a efectivos. El lateral derecho no tiene un sustituto claro para Navas, pero yo creo que en líneas generales el Sevilla tiene una plantilla amplia. Tiene que empezar a entrar Idrissi, tiene que empezar a entrar Rekic, Koundé ya podemos decir que ha rotado, Gudel está demostrando un buen nivel, lo suficiente como para jugar de vez en cuando por Fernando.
Tiene que entrar Oliver.
Claro, Oliver puede entrar, Óscar tiene que entrar en algún momento, aunque todavía no lo ve el entrenador, Carlos Fernández, Enesiri, Munir, que el otro día no jugó ningún minuto, bueno, yo creo que hay 18 o 19 futbolistas de garantías en el Sevilla, más allá de que las estrellas evidentemente sean 3 o 4, pero como en todos los equipos.
Bueno, pues estoy muy decepcionado con Jorge Liaño, pues se ha puesto a hablar de fútbol y dónde está ese mudismo, el mudismo, bueno, que pregona Jorge, es que no ha hablado del mudo. Aquí mucho hablar cuando me escribes por privado, pero ¿dónde está el mudo, Jorge?
Me, el mudo pues se ha convertido para Lopetegui.
No das explicaciones. Otro fiel seguidor, igual que yo. No das explicaciones, fuera.
Fiel seguidor del mudo, pero voy a explicar que es para Lopetegui, un especialista. Si va perdiendo, lo pone a ver si mete un gol de cabeza. Si va ganando, lo pone para matar el partido. Y el otro día lo puso para matar el partido porque el equipo en el minuto 80 estaba tieso.
Muy bien.
Tenerlo en una convocatoria de 23, un chollo, un lujazo.
No esperaba menos de ti. Un abrazo, claro. Querido amigo.
Otro para vosotros.
Jorge Liaño, el desmarque. Ahora les dejamos con más cosas a partir de las 2 de la tarde. Recuerden que hay nuevas restricciones, que los bares van a cerrar a las 10, reuniones de 6, que puede haber toque de queda de 11 a 6 de la mañana. Está la cosa chunga, pero la realidad se la tenemos que contar en COPE.
Y ahora
en COPE
Sevilla estamos al pie de la noche. En unos instantes pues van a escuchar las noticias que son, la verdad, que
preocupantes.
Pues, informativas y preocupantes, claro.
Un abrazo a todos, gracias Ricard Martí, gracias Escalera.
Un abrazo, adiós.